Bueno, pues buenos días, hermanos. Bueno, como sabéis, hace más de ya, creo que fue hace ya tres domingos, comencé a compartir el capítulo 13 de Hebreos y ahí os compartía, ¿verdad? Cuando os di aquel primer mensaje, en este capítulo 13 os decía que iba a compartir todo el capítulo y para exponerlo dividíamos el capítulo en tres partes. Y el título que le poníamos a los mensajes, ¿os acordáis? El primer mensaje que di era versículos 1 al 3 del capítulo 13, el comportamiento del creyente o el comportamiento del cristiano con respecto a los demás, o el comportamiento del cristiano en el área social. Y os acordáis, si veis un poco los versículos, hablábamos en cuanto a este comportamiento de que debe prevalecer, permanecer en ellos el amor fraternal, ¿no? El Filadelfia, ¿no? El amor fraternal. Y también hablábamos, ¿no? Y nos decía el pasaje que había dos formas de poder expresar ese amor fraternal. Uno es a través de la hospitalidad, ¿no? Acordaros de la hospitalidad, ¿no? Sobre todo porque en aquel tiempo era muy necesaria, porque había muchos misioneros ambulantes que iban por todos los sitios y entonces necesitaban, ¿verdad?, morar en las casas de los creyentes. ¿Por qué? Pues porque en los hoteles que había antes, o mejor dicho, mesones, eran mesones que tenían una moralidad muy, en fin, muy peculiar, ¿no? No era un lugar aconsejable para que moraran estos, diremos, evangelistas ambulantes, ¿no? Y también hablaba de, es decir, en cuanto al comportamiento del cristiano en el área social, el amor Filadelfia, dos formas de expresar el amor Filadelfia, a través de la hospitalidad y también a través de la compasión, ¿no? Acordaros de aquellos que son maltratados y que están padeciendo, ¿no? Tener compasión de ellos, ¿no? Pues visitándolos, ¿no? Eso fue el primer mensaje. El segundo mensaje, versículos 4 al 9, y poníamos como título el comportamiento del cristiano, pero con respecto a uno mismo, o diríamos en el área moral. Y el pasaje, los versículos hablaban de que primero uno tiene que haber pureza sexual. ¿Y de qué forma tiene que haber pureza sexual? Dice, mira, honrar el matrimonio, ¿no? Honrar el matrimonio. Porque algunos pensaban que el celibato, ¿verdad?, estaba por encima del matrimonio. Aquellos que eran solteros y que no, pues que estaban por encima del matrimonio. Y eso no es así, ¿no? Dice, el matrimonio hay que honrarlo, ¿por qué? Pues porque el matrimonio es un invento de Dios. El matrimonio lo inventó Dios, ¿eh? Por eso dice, por ejemplo, en aquel capítulo 7 de Hebreos, de Primera de Corintios, tremendo, que habla de todo este tipo de problemas con la pureza sexual, les dice, y os digo a las viudas y a los solteros, que si alguno no tiene don de continencia, ¿qué dice? Que viva en pareja, de hecho. Cásese. La pareja, de hecho, es fornicación. Si alguno no lo sabe, la pareja, de hecho, es fornicación. Cuando uno comete adulterio en el matrimonio, es adulterio. O sea, cuando en el matrimonio alguien se va con el vecino o con la vecina, es adulterio, ¿verdad? Las relaciones sexuales entre los jóvenes son fornicación. ¿Sí? Eso quiero. Entonces, eso es la pureza sexual, ¿eh? La pureza sexual. Por eso dice honrosos en el matrimonio, ¿no? Dice, porque a los fornicorios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿eh? Pero también tiene que haber, y habrá el versículo siguiente, de pureza material. Es decir, ¿qué quiere decir pureza material? Pues también, no solo no debemos desear a la vecina del quinto, sino que también no debemos desear sus bienes, ¿eh? Es decir, dice, contentos con lo que tenemos, ¿eh? Cada uno tiene que estar contento con lo que tiene, sea mucho o sea poco. A eso se habla cuando dice el pasaje, vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ¿no? Contentos con lo que tenéis ahora, ¿no? De eso hablaba Pablo, ¿os acordáis? Él decía, dice, mira, estoy contento tanto en la necesidad como en la abundancia. Y luego aquel famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el creyente es un superhéroe. ¡Qué va! Porque Pablo dice, para él, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué? Cuando tengo poco, cuando tengo mucho. ¿Por qué? Porque mi relación, ¿sabes? No depende de mis circunstancias, sino de Cristo. En Él todo lo puedo. Contento, ¿eh? Con lo que cada uno tenga en su momento. Contento. Y luego también hablábamos también de de la firmeza, versículos 7 al 9, ¿no? Hablamos también de firmeza en la fe. Firmeza en la fe, bueno, ¿de qué forma uno puede estar firme en la fe? Dice, mira, acordaos de vuestros pastores. ¿Pero de qué pastores? De aquellos que os predicaron la palabra de Dios. O sea, es decir, aquellos que os predicaron todo el consejo de Dios y que fueron coherentes con ese consejo que os predicaban. Porque ¿de qué sentido tiene, verdad, que yo, por ejemplo, aquí os predique la palabra de Dios y luego sepáis que yo soy un maltragas? ¿No? ¿De qué sirve que yo os predique la palabra de Dios y luego me pilláis por ahí borracho? Dice, ingenio, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes el daño que le estás haciendo al Evangelio? Entonces, bueno, pues firmeza en la fe. Pues mira, acordado de aquellos pastores. ¿Cómo uno puede estar firme en la fe? Oiga, pues fíjate en la palabra que te predica el pastor, o los guías, o los que enseñan aquí la palabra, ¿no? Y claro, también te tienes que fijarte, ¿sabes?, en si lo que predica él lo hace. Él es coherente con lo que predica, ¿no? Por eso dice, imitad su fe, ¿no? En cuanto a firmeza en la fe, ¿no? Por eso dice, ¿verdad?, sobre todo, hablando de Jesús, ¿no? Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y siempre, ¿no? Acordaos del pastor de pastores, ¿no? Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a fallar. Por eso tenemos que afirmar nuestro corazón con esa gracia, ¿no? Esa gracia que hemos recibido por fe. La gracia que hemos recibido por fe de nuestro Señor Jesús, ¿no? Amén, amén. Pues bien, hoy vamos a hablar de la última parte de este capítulo 13, que son los versículos 10 al 18, de los que nos habla cuáles son los aspectos del contentamiento del creyente con respecto a Dios, ¿no? O en el área religiosa, ¿no? Versículos 10 al 18. Os voy a hablar de cuatro aspectos, por si alguno los quiere apuntar. Uno es separación, versículos 10 al 14. El siguiente es sacrificio, versículos 15 y 16. El tercero, sometimiento o sumisión, versículo 17. Y el último, la súplica, versículos 18 y 19. Pues bien, vamos con el primer aspecto, separación. ¿Y por qué digo separación? Bueno, vamos a leer los versículos, versículos 10 al 14. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Amén. Pues mira, hermanos, sin ánimo de querer ser dogmático, sin ánimo de querer sentir ningún tipo de dogma, ¿no?, en este versículo, porque no es un versículo fácil de interpretar, ¿no?, porque a veces no todos entienden lo mismo cuando dicen tenemos un altar. ¿A qué se refiere cuando dice tenemos un altar? ¿Se refiere a los judíos o se refiere a los hebreos cristianos, ¿no? Porque pueden haber esas dos interpretaciones. Pero yo lo que he entendido aquí es que creo que tiene mucho más sentido, sobre todo porque va con todo el contexto de este capítulo, tiene que sentido de tenemos un altar. ¿Quiénes? Los hebreos cristianos. Los hebreos cristianos. De igual forma que tenemos que entender, por ejemplo, cuando habla de tenemos tal sumo sacerdote en el capítulo 8, versículo 1, o sea, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Un sacerdote mucho mejor que aquellos sacerdotes levíticos, ¿verdad?, que tenían que ofrecer un sacrificio una vez, otra vez, otra vez. No, Jesús ofreció un sacrificio una vez y para siempre, ¿no? Por eso su sacerdocio es mucho mejor. Dice, pues, lo mismo que dice en 8:1, tenemos tal sumo sacerdote. ¿De quién habla? Pues de los creyentes, ¿no? Tenemos nosotros los creyentes, y en ese pasaje, ellos, los cristianos hebreos, ¿no? Y nosotros los creyentes tenemos tal sumo sacerdote, ¿no? Por tanto, el altar que tanto ellos como nosotros tenemos, no es un altar físico. Como, por ejemplo, el tabernáculo que tuvo que construir Moisés con las medidas que el Señor le dio y que al principio estaba en medio de su pueblo. pero que a causa de la contaminación, ¿os acordáis cuando Moisés subió al monte a por las tablas? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Construir un becerro de oro. Es decir, el pueblo se estaba contaminando. ¿Y qué hizo Moisés? Cogió el tabernáculo y lo sacó fuera. Dios no puede permanecer en un sitio de contaminación, ¿verdad? Porque Dios aborrece el pecado, que no el pecador, ¿eh? Aborrece el pecado, ¿no? Y en el pueblo había contaminación. Por eso Moisés cogió y hizo fuera, ¿eh? Y llevó el tabernáculo fuera del campamento, fuera del campamento. Éxodo 33:7. Por eso es que nuestro altar no es otro que un altar espiritual, ese altar representado por la cruz y que simboliza lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. No tanto que el altar sea esta cruz, ¿no?, sino lo que simboliza esta cruz. ¿Qué simboliza esta cruz? ¿Qué simboliza? El sacrificio de Cristo por nosotros. Algo que también, de alguna forma también, es decir, y el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, eso es, ¿no? Y también, de alguna forma, ese altar está representado en la cena del Señor. Cuando celebramos la cena del Señor, ahí tenemos el pan y el vino. Pero ¿el altar qué es? ¿La mesa con el pan y el vino? Lo que representan el pan y el vino, ¿no? Lo que representan el pan y el vino. Por eso, ¿verdad?, cuando decíamos policía, dice, mira, estos sacerdotes no pueden participar de este altar. ¿Quiénes? Aquellos sacerdotes levíticos. ¿Por qué? Porque habían cogido a Jesús, los fariseos que eran quienes les representaban, y lo habían echado fuera y lo habían crucificado. Pues estos no pueden participar. Lo mismo que cuando celebramos la cena del Señor, y yo no me canso de decir, ¿quiénes pueden participar? Pues aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, y que han dado testimonio de ello, porque a través del bautismo, y que están en comunión. Los demás no pueden participar, ¿no? Y fijaros, para que él fuera nuestro altar, tuvo que salir fuera del templo, para ser sacrificado, para que con su sangre, como hemos leído, nosotros fuésemos santificados. Porque como dice la misma epístola a los Hebreos, Hebreos 9:22, sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Os acordáis? Por ejemplo, ¿sabéis? No sé si habéis oído el Yom Kippur. El Yom Kippur era un sacrificio que hacían los judíos, ¿verdad? Una vez al año el sumo sacerdote cogía y la sangre del animal que había sido sacrificado, la cogía la sangre y entraba él solo en el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, ¿verdad? Y él entraba, fijaros con qué temor entraban, que entraba con una cuerda, pues igual el Señor lo mataba, ¿sabes? Y tenían que tirar de él, ¿eh? ¿Y qué hacía? La sangre cogía y la rociaba sobre el propiciatorio. ¿Sabéis lo que es el propiciatorio? La tapa del arca. ¿Y qué es lo que tapaba el arca? Las tablas de la ley. La ley nos mata, el pecado nos mata. Entonces esa sangre, ¿verdad?, rociaba, ¿sabes?, tapaba eso, ¿no? Lo cubría, ¿no? Pues eso lo ha hecho Jesús, ¿verdad? Él entró como nuestro sumo sacerdote, ¿sabes? Pero él no entró con sangre. ¿Por qué? ¿Por qué no entró con sangre? Porque él era el sacrificio, ¿verdad? Él se hizo pecado por nosotros. Pecado por nosotros, ¿verdad? Él se hizo pecado por nosotros, para llevar el pecado de nosotros y para santificarnos, ¿no? Por eso, como dice Hebreos, y cuando habla de los sacerdotes, digo, su sacerdocio es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor. Y por eso tuvo que salir fuera del templo, ¿verdad? Para ser sacrificado, ¿verdad? Y es curioso, pero De esa manera, aquello que se consideraba sagrado, ¿qué es lo que se consideraba sagrado? Fijaros, pues todo lo que había en el campamento. ¿Qué había en el campamento? Pues la ciudad de Jerusalén, ahora, ¿eh? La ciudad de Jerusalén, el templo, las leyes, todos estos sacrificios levíticos, todo eso se consideraba sagrado. Pues en el momento en que Jesús salió fuera del campamento, todo aquello que consideraban ellos sagrado se convirtió en inmundo. ¿Por qué en inmundo? Porque rechazaron a Jesús, el sumo sacerdote, ¿sabes? Y todo aquello que había fuera, que eran, ¿quiénes estaban fuera? Los gentiles, pues se consideran santos sagrados. ¿Por qué? Claro, santos sagrados aquellos que creyeron en Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso, ¿verdad?, cuando participamos de la cena del Señor, el hecho de que nos haga santos no es que no es que participemos, ¿verdad?, de comer el pan y el vino, sino que lo que nos santifica son los efectos, ¿no?, lo que simboliza esa participación, ¿no? Por eso dice, mira, cada vez que hacéis esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿no? Y nuestro Señor viene, ¿verdad, hermanos? Llegará un día en que venga, ¿eh? Por eso también ese debe ser un motivo de nuestra oración. Señor, ven ya y acaba ya con todo esto, porque cada vez el mundo está peor. A veces pensamos que el hombre puede solucionar sus problemas y el hombre no es capaz de solucionar sus problemas, porque la solución está en Dios. Por eso tenemos que decir, Jesús, ven ya, y acaba con esta pandemia y acaba con todo ya. Por eso dice el texto, salgamos pues afuera llevando su vituperio. Es decir, hermanos, no podemos tener un pie en el campamento, o sea, en lo inmundo, en el campamento. Y en este contexto, como digo, el campamento se representa a Jerusalén, su templo, la comunidad judía, las ordenanzas establecidas por ellos, y otro pie en el altar, representado por la cruz de Cristo, porque son incompatibles. Son incompatibles, como es incompatible la luz con las tinieblas. Como es también incompatible pretender ser amigos del mundo, cuando hablo del mundo, no digo el mundo y no, sino el mundo y sus deseos. Los deseos de los ojos, los deseos de la gloria, la vanagloria, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿no? No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios, porque eso es adulterio, como dice Santiago. O estamos con uno o estamos con otro. No podemos estar con los dos. Como tampoco no podemos participar de la copa de los demonios y de la copa del Señor, ¿no? Primera de Corintios 10, 11, 12. Y esta misma incompatibilidad hace o debe hacer que tengamos que padecer por su causa, ¿eh? Como les pasó a ellos, a los hebreos. Algo que creo que no se ha leído Pedro, no. En 10, 23 dice, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Es decir, es verdad, si queremos ser discípulos de Cristo, ¿qué es lo que dice Él a este respecto? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y, madre mía, cómo nos cuesta esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos un ego muy grande. O sea, ¿me tengo que negar yo? O sea, aquello de, bueno, realmente, pero realmente en vosotros, dice, bueno, podemos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pues es que tenemos que negarnos a nosotros mismos, y esto cuesta mucho. Es un sacrificio para nosotros. Pero no solo me niego a mí mismo, sino que también tengo que tomar la cruz por la causa de Cristo. Y eso cuesta. Eso cuesta, ¿verdad? Por eso, esos son, dice, sacamos pues fuera y llevemos su vituperio. La pregunta es si estamos llevando su vituperio. O si estamos padeciendo algún tipo de persecución. Porque, a ver, yo no digo, ¿sabes?, que estemos siendo perseguidos de la misma forma que son perseguidos aquellos que están en lugares donde realmente proclamar la palabra de Dios trae cárcel o muerte. Hombre, aquí no, pero hay otro tipo de persecución, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en un grupo, ¿sabes?, y alguien jura, pues hombre, no te calles. Yo no digo que vayas a pegarle un biblazo. Dice, hombre, pues no sé. En fin, hay muchas formas, ¿eh?, en que el Señor nos puede usar para ser de testimonio. Y esas formas a veces nos pueden costar. Nos puede costar, ¿eh? O, por ejemplo, responder a la maldición con bendición. ¿Y cuánto nos cuesta eso, verdad? Eso es llevar su vituperio. ¿Cuánto te cuesta decir uno que te dice, ojalá te mueras? ¿Os acordáis? Os compartía cuando estábamos en la pandemia y nos dejaron y abrieron el perímetro en los pueblos. Yo cogí la bici, ¿sabes?, y salíamos a andar en bici por Barañay. Bueno, pues cuando andaba en bici, llegué a un paso cebra y a veces cuando vas con la bici y no llevas las manos en los frenos, pues había una mujer que estaba pasando y casi no frené. Y me dijo la mujer, ojalá te mueras. Y yo le dije, pues Dios te bendiga. Porque me ha dicho, ojalá te mueras tú. Que es lo que nos sale a nosotros, ¿no? Dice, ojalá te... No, me dijo, ojalá te caigas, me dijo la mujer. Bueno, ¿qué le digo yo? Ojalá te... Dios te bendiga. Esa es una forma de llevar su vituperio. ¿Y cuánto nos cuesta eso, verdad? es que la vida de fe, como estamos viendo en este punto, exige separación. La vida de fe exige separación. Por ello, los cristianos, como dice el texto que hemos leído, somos peregrinos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El Señor, en su oración sacerdotal, en el capítulo 17, dice, cuando oraba a su padre, dice, Señor, no quiero, si no oro para que los quites del mundo, sino ¿para qué oraba? Para que los protejas del mal. Porque en el mundo hay mucho mal y va a tratar de seducirnos. En el mundo hay muchas cosas. O sea, Satanás, ¿cuáles son los enemigos del creyente? El mundo, el demonio y la carne. Pues Satanás va a usar la carne y el mundo para hundirnos, ¿verdad? Para hundirnos. Y el mundo, ¿sabes? Con sus deseos, con sus cosas, ¿no? Entonces nosotros, claro, no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. ¿Sabes? Como el capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe. Estos estaban peregrinando a la Jerusalén terrenal, ¿no? A una que Dios les había preparado. Una eterna, que es también la que nos tiene preparada a nosotros. La Jerusalén celestial. Bueno, tenemos cada uno de nosotros un chale. Cuando Jesús venga. Ahora igual algunos están teniendo dificultades para tener un piso en alquiler. E inclusive algunos están viviendo en una habitación. Pero que sepas que si eres un hijo de Dios, cuando estés con Jesús, tendrás un chale. ¿Lo crees o no? ¿Eh? Es así. Jesús le decía a sus discípulos, digo, mira, me tengo que ir. Dice, pero voy a prepararos lugar. Y ese lugar que os prepare, ¿sabes? No vais a tener que pagar un alquiler. Voy a prepararos lugar. ¿Lo creéis o no? En esas cosas son las que tenemos que fijarnos, hermanos. Poner nuestra mirada en él. Por eso decía, ¿verdad? Dice, mira, cuando hablaba de los héroes de la fe, y luego en el capítulo 12 dice, mira, sí, pero mira, tenemos tal cantidad de testigos, ¿no? Dice, pero tenemos que poner nuestra mirada en ellos. ¿En quién dicen que tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús. Dice, despojémonos de todo paso, capítulo 12, despojémonos de todo pecado, de todo peso y el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? ¿En todos aquellos héroes de la fe? No, en Jesús. En Jesús. Pero para ello, ¿verdad?, debemos vivir apartados, separados de todo aquello que, ¿verdad?, que es inmundo, ¿no?, que nos hace daño, ¿no? Nuestra ciudad creo que no es, yo vivo en Barañáin, mi ciudad permanente no va a ser Barañáin, ni tampoco la Rochapea, ni tampoco San Juan, ¿eh?, sino la Jerusalén celestial, hermanos, la Jerusalén celestial, ¿eh? Bueno, y aquí llegamos, y para ello, ¿verdad?, y aquí llegamos al segundo punto, sacrificio. Sacrificio, versículos 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mirad, hermanos, aquí el autor nos habla de dos tipos de sacrificios, que deben llevar a cabo los hebreos cristianos y que también debemos llevar a cabo nosotros, dos tipos de sacrificios. Primero es el sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Y creo que algo que debe llamarnos la atención es preguntarnos, bueno, ¿cómo es que la alabanza puede ser un sacrificio? ¿Una vez os habéis preguntado esto? Bueno, si alabo al Señor, estoy contento, alegre. Pero ¿cómo es que la alabanza puede ser un sacrificio? Bien, si pensamos que debemos dar gracias a Dios en toda circunstancia, tenemos que reconocer que a veces pasamos por circunstancias en las que no es fácil dar gracias. O sí, ¿no lo habéis experimentado? O sí. Podemos con mucha facilidad dar a Dios gracias cuando todas las cosas no van bien y cuando no van mal. Realmente experimentamos en nuestras vidas, como dice 8:28, y todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? O sea, no dice, oye, cuando amas a Dios, pues depende de cómo estés, pues te puede ayudar a bien o a mal. Dice, mira, nosotros, yo y mi esposa hemos pasado el COVID. Claro, dices, a ver, Señor. Bueno, dice, ¿cómo has permitido que yo coja COVID? Claro, has permitido, dice, a veces cuidado con hacer estas preguntas, porque si tú eres una persona que no respetas las normas de higiene, pues oye, no le eches la culpa al señor, ¿no? Pero aún así, aunque tú puedas respetar las normas, lo puedes coger, porque el COVID está en cualquier sitio. ¿Y cómo eso me puede ayudar a bien? Claro, claro que sí, porque mi relación con el Señor no depende del COVID. Depende de mi confianza en Cristo Jesús, de la intimidad que tenga con Él. ¿Lo creéis? Por eso es verdad. Nuestra relación con el Señor, como digo, no depende de las circunstancias, ¿no? De las circunstancias. Porque, por ejemplo, ¿verdad?, pasamos por circunstancias difíciles, como por ejemplo cuando alguien, cuando se muere un ser querido, o cuando nos quedamos sin trabajo, cuando somos tratados injustamente. Claro, ahí también como damos a Dios gracias. Señor, te doy a... cuando te quedas sin trabajo, ¿qué dices al Señor? Señor, te doy gracias porque me he quedado sin trabajo. ¿Así oras? Menos es tan baltragas. Sí, Señor, te doy gracias porque sé que con esto tienes un propósito. Yo ahora no sé cuál es, pero te doy gracias. ¿No? Porque es posible, sabes, que te hayas quedado sin trabajo y Dios te tenga preparado un trabajo mejor. ¿Lo creéis o no? Ya está. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, tanto las buenas como las malas. Por eso es que, de verdad, nuestra alabanza a Dios no debe nunca depender de nuestras circunstancias, sino de Cristo y de lo que Él ha hecho ya por nosotros y todavía va a seguir haciendo. ¿Lo creéis? Amén. 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 Y creo que este es el primer requisito, ¿verdad?, para que nuestro sacrificio de alabanza agrade a Dios. Que tenemos que hacerlo siempre por medio de Jesucristo. Nuestro sacrificio siempre tenemos que hacerlo por medio de Jesucristo. Es decir, que cualquier sacrificio que hagamos no tenemos que hacerlo con la idea de que estemos haciéndole como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios, sino más bien con la idea de darle gracias por el asombroso favor que Él nos ha hecho en Cristo Jesús. ¿Lo creéis, hermanos? Amén. Por el asombroso milagro, la asombrosa gracia que Él ha derramado en nosotros en Cristo Jesús. Y entonces, en base a eso, ¿sabes?, vivimos, hacemos sacrificio de alabanza, pero con un corazón agradecido. No como si, bueno, pues como si estuviéramos haciéndole un favor. Porque, hermanos, ¿qué podemos ofrecerle a Dios que ella no tenga? ¿Eh? ¿Tú crees que tú puedes ofrecerle algo a Dios que Él no tenga? Porque si alguien hoy en día aquí que cree que puede ofrecerle algo a Dios que no tenga, es que no ha entendido nada del Evangelio. Dice el Salmo 50:12, si yo tuviese hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y su plenitud. Y es curioso, ¿eh? Estoy hablando de la plenitud y de su plenitud, cuando habla de Jesús en el capítulo 1 de Juan, y en el principio era el verbo, y dice, y de su plenitud, de Jesús, tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Entonces, el primer requisito, sacrificio de alabanza. Y el segundo requisito, él mismo lo especifica, dice, cuando dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues mira, no basta con decir que yo soy un creyente, que soy hijo de Dios. No basta con decir, ¿verdad?, que damos testimonio de esto, sino que también vivamos eso que confesamos. Frutos de labios que confiesan su nombre. Que vivamos eso que confesamos. Y a veces vivir eso que confesamos no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Por eso es un sacrificio también de alabanza. Frutos de labios que confiesan su nombre. Como digo, hermanos, no basta con que alabemos al Señor juntos los domingos y los martes en la iglesia, sino también que lo hagamos el resto de la semana. A eso se refiere, dice, hemos leído, ofrezcamos siempre a Dios. Qué importantes son los adverbios. Siempre a Dios. Y siempre a Dios significa, ¿verdad?, que cuando salgo de aquí el domingo del culto, ¿sabes?, luego tengo que seguir ofreciendo sacrificio de alabanza en mi hogar. En mi hogar, sobre todo en mi hogar, ¿verdad? ¿De qué forma? Pues comportándome con mi esposa, ¿no?, y tratándola como a un vaso cordero conmigo. Y luego en el trabajo. Decía esta mañana a los hermanos, mirad, para el Señor, tiene mucha más importancia un creyente el lunes en la fábrica que el domingo en el culto, ¿lo creéis? El lunes en la fábrica a las 6 de la mañana que el domingo en el culto. Está bien que vengamos al domingo y que nos congreguemos. Como dice el autor de Hebreos, dice, no dejéis de congregaros como algo tiene por costumbre. Nos tenemos que congregar porque la fe no se puede vivir solo. Si alguien nos dice, no, yo creo en Dios, pero yo vivo la fe solo. Mentira. Dice, tú no crees en Dios. ¿Por qué? Porque si tú creías en Dios, obedecerías lo que dice la palabra. Dice, la fe no se puede vivir solo, la fe hay que vivirla en comunidad. Necesitamos las llamas, o sea, todos somos como si fuéramos carbones encendidos, ¿verdad? Y necesitamos calentarnos unos a otros. Dice Hechos, dice que todos los que querían se iban añadiendo a la iglesia. Dice, hombre, dice, la fe no se puede vivir solo, hay que vivirla en comunidad. Por eso es importante, ¿verdad?, lo de siempre, ¿no? Siempre, en el hogar, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro barrio, en nuestra fábrica, en la oficina, porque esto es lo que quiere decir ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, ¿no? Por ello es que nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Y harto estoy, ya de sacrificios de carneros y de tal, harto estoy. Dice, lo que quiero es tu obediencia. Lo que quiero es tu obediencia. ¿De qué me sirve a mí que vengas aquí los cultos los domingos y que vengas también todos los martes a la reunión de oración si luego tratas a tu mujer de cualquier manera o tratas a tus hijos de cualquier manera o luego no eres de testimonio en la fábrica? ¿De qué me sirve? Dice, hombre, si tú realmente quieres ofrecerme sacrificio de alabanza, obedéceme. Obedéceme. Entonces, primer sacrificio, ¿verdad? Hemos dicho sacrificio de alabanza. Y el segundo sacrificio que también nos habla en este texto que hemos leído es el de, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Es decir, el sacrificio de bendecir a otros con lo que Dios nos bendice a nosotros. ¿Lo creéis? Somos conscientes de que muchas veces Dios nos quiere, muchas veces cuando Dios nos bendice, ¿no? Es posible, hermano, que tú tengas un trabajo, un buen trabajo, un trabajo fijo, aunque hoy en día eso de trabajo fijo vamos a dejarlo un poco aparte, ¿sabes? Se lo pregunto a Mariano, por ejemplo. Pues hoy en día hay hermanos que tienen un trabajo fijo, que tienen un buen jornal. Pero tenemos que saber que puede haber cerca de nosotros hermanos que no tienen ese trabajo fijo. Y no solo trabajo fijo, sino que igual a lo mejor tienen un trabajo, pero sus jefes, ¿sabes?, se aprovechan de la coyuntura, ¿sabes?, y los tratan de una forma que deja mucho que desear. ¿De qué forma? Pues no pagándole ese jornal cuando corresponde o pagándole mucho menos. Somos conscientes de eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si tú estás siendo bendecido por el Señor, que sepas que el Señor también te quiere usar a ti para bendecir a otros. ¿De qué forma? Pues sé un poco desprendido con lo que tienes. Es posible, y si es posible que, por ejemplo, aquí dice, no, mira, yo no soy desprendido porque por aquí no veo a nadie que tenga necesidad. Hombre, pues si no ves a nadie, lo cual me extraña bastante, que sepas que hay hermanos que en otros sitios sabes que sí tienen necesidad. Por ejemplo, en Venezuela. ¿Sabéis lo que está cayendo en Venezuela? Está habiendo una migración, están viniendo aquí a porrillo. ¿Y qué ocurre? Pues muchos pastores, casi la mayoría, no tienen ni para su sustento. Entonces, bueno, que sepamos. Y creo que eso todo lo conocéis, ¿no? Y mirad, podemos también ayudar de otras muchas maneras. ¿Sabéis que, por ejemplo, allí hay instituciones como Compassion? ¿Sabéis lo que es Compassion, no? Compassion es una institución que creo que es la más grande que hay en el mundo. Una institución evangélica que se dedica a padrinar niños. Es una buena forma, ¿sabes?, de bendecir a otros. ¿Sabes? Que tú sepas que con lo que Dios te bendice, tú vas a bendecir a un niño, madre mía. Eso tiene que ser un privilegio, hermanos. Creo que estamos viendo anuncios en la televisión, ¿verdad? Esto es de Save the Children. Cuando sale aquella chica hablando, ¿no? Yo cuando la veo digo, madre mía, pues es tremendo, ¿no? La necesidad que hay. Y no solo necesidad de hermanos que no creen, sino de hermanos que creen, ¿eh? En muchos lugares en el mundo que tienen necesidad de nosotros. Por ejemplo, los cristianos perseguidos, puertas abiertas, a la cual todos los años, gracias a Dios, podemos ofrendarles. Pero, ¿verdad? Ahí hay muchos pastores, muchos hermanos que son perseguidos, ¿no? Y hay una organización que se llama Puertas Abiertas. Ellos están pidiendo ayuda, ¿sabes? Piden ayuda donde hay dinero, ¿verdad? Para poder ayudar a aquellos hermanos que no tienen. Pero es que eso es lo que el Señor quiere de vosotros, quiere de nosotros, ¿no? ¿El Señor te está bendiciendo? También bendice tú. Y también puedes bendecir con tus diezmos, ¿eh? Entonces, hermanos, creo que es bueno, ¿no?, que podamos bendecir a otros, suplir la necesidad de otros. Mirad, hay un pasaje que compartía con los hermanos, hay un pasaje que siempre, siempre, digo, ¿cómo puede ser, no? Claro, yo digo, a ver, Señor, Jesús, solo van a estar contigo aquellos que te conocen. Dice, porque solo hay un camino a Dios, a través de Jesús. Dice, pero luego leo en la Escritura que hay algunos que van a vivir con Jesús por la eternidad sin conocerlo. ¿Lo creéis? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Porque fui forastero y me ayudasteis. Porque estuve preso y me visitasteis. Y dijeron aquellos, ¿cuándo hicimos esto, Señor? ¿Y qué dijo el Señor? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. No habían conocido al Señor y estaban con el Señor. Y le dice, venid a mí, benditos de mi Padre, por todo esto, porque tuve sed. Es un pasaje, ¿verdad?, que hay que situarlo en el contexto, en el juicio de las naciones. ¿Qué estaba pasando? Pues que los 144.000 judíos que estaban predicando el Evangelio, pues hubo personas, ¿sabes?, que los cuidaron, que los protegieron y que les ayudaron. Y esos también iban a estar con Jesús. Y no habían conocido a Jesús. No lo habían conocido. ¿Pero qué es lo que hizo que estuvieran con Jesús por la eternidad? Que aunque no lo habían conocido, vivieron sus vidas como si lo conocieran. Es curioso, ¿eh? Vivieron sus vidas como lo conocieron. Y hay otros que sí lo conocen, y qué triste, ¿verdad? Viven sus vidas como si no lo conocieran. De esto hemos hablado, ¿verdad?, en el primer punto, separación. Aquellos judíos que pensaban, dicen, mira, nosotros somos el pueblo de Israel, somos los sagrados. ¡Qué sagrados! Dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Dijo, ¿qué sagrados? Si ahora, hoy en día, lo que nos hace sagrados y santos es, ¿verdad?, creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero mira, pero a veces, ¿sabes?, si queremos eso, pero no lo vivimos, pues vivimos como estos judíos, incrédulos. Como dice Santiago, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa?, que el salvo es solo el oidor. El oidor. No, hombre, también el hacedor. ¿No? ¿De qué me sirve? Dice, o sea, ¿tú tienes fe? ¿Tiene fe? Dice, pues muéstrame tu fe a través de tus obras. Porque si no tienes obras, ¿sabes de qué sirve tu fe? ¿Y quiere decir que somos salvos por obras? No, las obras es una consecuencia de la fe. Hacemos las cosas agradecidos. Entonces, por eso digo, ¿verdad? A veces hay algunos que decimos que conocemos al Señor, dice, pero hombre, pero vivimos como si no lo conociéramos. Estos de los que Jesús habla, dice, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer y tuve sed. Estos no lo conocían, pero ¿por qué estaban con Jesús en la eternidad? Porque vivían como si lo conocieran. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto dos aspectos, ¿verdad? En cuanto a cuál debe ser nuestro comportamiento con respecto a nuestro Señor, ¿verdad? Hemos dicho separación, hemos dicho el segundo, sacrificio, el tercero, sumisión. Este es un poco más peliagudo, sobre todo por lo que dice. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos verán por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, tengo que deciros que este texto tiene material suficiente para hacer 25 predicaciones. Y claro, decir aquí en poco tiempo, ¿verdad?, lo que esto quiere decir, interpretarlo y sacar aplicaciones, no es fácil, ¿eh? Pero mirad, y sobre todo por los tiempos en los que vivimos, ¿no? en los que eso de sometimiento suena como a esclavitud, ¿no? O sea, ¿qué es eso de someterme? ¿No? O, por ejemplo, cuando dicen, ¿cómo que la mujer se tiene que someter a su marido? Hombre, a ver, por favor, que ya vivimos, que estamos en el año 2020, dejamos de chorradas, ¿eh? ¿Qué es eso de someterte? ¿No? Bueno, pues mira, vamos a tratar este tema planteando algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el significado que el autor quiere dar a obedecer y sujetar? La segunda pregunta, ¿cuáles son aquellos pastores a los que debemos sujetarnos? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las razones por las que debemos sujetarnos a ellos? Entonces, ¿cuál es el significado del autor quiere dar a obedecer y sujetar? Mirad, en el significado de la palabra obedecer, en el original, en el griego, peit, ¿no? Tiene un significado muy amplio y significa por ser persuadido, confiar, descansar en. Por todo ello, podemos decir que en la Iglesia, cuando obedecemos al pastor, lo hacemos porque confiamos en él. Claro, difícilmente podemos obedecer a un pastor en el que no confiamos. Esto es verdad, este término de obedecer, al contrario que en el campo militar, la obediencia sí que obedeces, porque si no obedeces te va a la cárcel, ¿no? Ahí no se trata de cuestionar, decir, si te da una orden el sargento, tienes que obedecer sin cuestionar si me parece bien o me parece mal. Pero aquí no estamos en el campo militar, ¿eh? Por eso este obedecer tiene otro significado, ¿verdad? Habla de confianza. Y en cuanto a sujetar, en el original, una palabra se llama upeik, y solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, viene a significar hacer lugar al retirarse de un asiento o ceder paso o someterse a. Dicho con otras palabras, tener una actitud dócil ante la enseñanza y una buena disposición de recibir la guía de nuestros pastores o de vuestros pastores. Entonces vemos que cuando dice someteos y sujetaos a vuestros pastores, lo que viene a decir es que una iglesia debería sentirse inclinada a confiar en sus líderes, en sus pastores, teniendo una disposición a apoyar tanto con sus acciones como con sus actitudes. En otras palabras, lo que el autor trata de decir es que no debe darse en la congregación un espíritu de rebeldía, de terquedad, de orgullo y de obstinación, porque eso es lo que caracteriza a un incrédulo. Pablo mismo, esto mismo lo expresó a los tesalonicenses con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La siguiente cuestión que decíamos, ¿cuáles son aquellos pastores a los que tenemos que sujetarnos? Porque tenemos que sujetarnos a todo tipo de pastor. Lo está diciendo eso aquí, ¿eh? ¿Cuáles son los pastores a los que tenemos que sujetarnos? Pues mira, creo que de ello habla muy clarito el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su fe, de su conducta, imitad su fe. Muy clarito. A ese pastor me tengo que sujetar. ¿A quién? A uno que te predica todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Que te predica del amor de Dios, pero también de la ira de Dios. Que te predica del amor de Dios, pero también de su ira. Todo el consejo de Dios. Que te habla del cielo, pero también del infierno. Y hoy hay una tendencia, ¿verdad? Mira, no hablemos tanto de pecado. A ver, es que si alguien viene aquí, ¿sabes? Si no cree y dice que es un pecador, pues se va a sentir indispuesto, se va a sentir incómodo. No hablemos de pecado. ¿Cómo que no hablamos de pecado? Madre mía, con lo que la Escritura dice del pecado. Un pastor que os predique todo el consejo de Dios, y claro, que viva lo que predica, ¿eh? Considera cuál haya sido el resultado de su conducta, ¿verdad? Porque de nada serviría que yo os predicara la palabra de Dios, que dijerais, que os dijera lo que tenéis que hacer en base a la palabra de Dios y que yo no lo viva. Qué tremendo daño le hago al Evangelio. Por eso, ¿verdad? Aquí también viene en Hebreos la importancia, ¿verdad?, de, de ir creciendo en la palabra de Dios. Él le dice a los hebreos, dice, ya no tenéis que ser niños. Con el tiempo que lleváis, deberíais de estar comiéndose el chuletón y seguís siendo niños, ¿sabes? O sea, seguís necesitando de la leche. Hombre, ¿cuántos años lleváis todos aquí en el Evangelio? Yo creo que aquí hay muy pocos que llevan en el Evangelio pocos años. Por lo menos los que yo os conozco, ¿no? Entonces, la importancia, ¿verdad?, de conocer la palabra de Dios, para que cuando yo os predico la palabra de Dios, a veces la palabra de Dios, ¿verdad?, hay cosas que son muy sutiles, y depende cómo esta mañana la hablaba con Carlos, depende cómo lo compartas, puedes dar pie a entender muchas cosas. Hombre, pues si vosotros conocéis la palabra de Dios, yo no os voy a tomar el pelo. ¿Por qué? Porque ya la conocéis. Y me puede decir, Higinio, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Por eso dice, ¿verdad?, que no solo pastores que usaban la palabra de Dios, sino también cuál es su conducta, y claro, dice, y en base a ello, imitad su fe, ¿no? Hermanos, la autoridad de un pastor emana de la palabra de Dios, ¿lo creéis? La autoridad que pueda tener yo con vosotros emana de la palabra de Dios. Y claro, y de la conducta que yo tenga. Esa es la autoridad que yo puedo tener con vosotros. Por tanto, es lógico que el autor concluya diciendo que imitemos su fe, esa fe que se nutre de la palabra de Dios y de la obediencia a esa palabra, ¿verdad? En cuanto a la tercera cuestión, ¿cuáles son las razones por las que debemos sujetarnos a ellos? Pues mira, en el texto encontramos dos razones. En primer lugar, porque ellos velan por nuestras almas. Ay de mí. Ay de aquellos pastores que no velan por las almas de sus ovejas. Ay de mí. Porque ellos verán por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, ¿sabéis? Porque un día yo estaré delante del Señor y me pedirá cuenta de vosotros. En lo que respecta a mi responsabilidad, ¿eh? Nadie podrá decir delante del Señor, es que yo esto no lo hice porque el pastor no me lo dijo. Eso no te va a servir, ¿eh? Yo tengo mi responsabilidad. Yo tendré que dar unas cuentas que vosotros no tenéis que dar, ¿verdad? Yo tendré que dar cuenta de vosotros. ¿Qué he hecho mientras he estado pastor en nuestra iglesia? ¿Qué he hecho con la membresía? ¿Qué he hecho con vosotros? ¡Ay de mí! Claro, ante esta razón alguno puede decir, pues mira, yo no me someto porque considero que él no está velando por mi alma, el pastor no está velando por mi alma, porque no me siento que esté siendo pastoreado. Alguno puede decir eso. Bien, a esto vamos a explicar qué significa que un pastor vele por el alma de un miembro. Y un pastor vela por el alma de un miembro cuando le predica la palabra de Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer. La principal labor de un pastor es predicar la palabra de Dios. Y segundo, que tu conducta vaya acorde con lo que predicas. Y tercero, exhortarle. Y se puede exhortar de muchas maneras, ¿verdad? A través de consejería, a través de amonestación, de muchas maneras. Y hasta aquí creo que llega la responsabilidad del pastor. Pues no olvidemos que en la guía del pastor a la oveja, el pastor no tiene la responsabilidad absoluta, pues la oveja también sigue siendo responsable delante de Dios. Cada cual tendrá que dar cuenta, ¿eh? Cada cual. Hermanos, ¿verdad? No vayáis, el día que estéis delante del Señor, dice, no, es que el pastor, esto no lo sabía porque el pastor no me lo dijo. No te va a valer, ¿eh? O es que no lo hice porque el pastor tampoco lo hacía. Tampoco te va a valer. Y mirad, y comento esto porque el pastor solo puede guiar a aquellos que se dejen guiar. ¿Lo creéis? Yo no puedo guiar a uno que no se deje guiar. Y aquí sí que me gustaría recoger las palabras de David F. Burr. No sé si está bueno, lo conocéis. David F. Burr, os aconsejo, si tenéis algún libro, si es uno de los mayores exégetas y comentaristas españoles, ¿eh? Tiene unos comentarios buenísimos, ¿no? Y en un comentario en esta epístola de los Hebreos, él dice, una de las tácticas más eficaces del maligno para desanimar a los pastores y cargarles de sentimiento de falsa culpabilidad es primero fomentar la disidencia y la oposición de ciertos miembros de la congregación y luego hacer que aquellos mismos miembros se vuelvan contra los pastores diciendo: no nos cuidáis, no nos atendéis. Entonces el pastor sensible enseguida admite cierta verdad en esta acusación, pero el hecho es que cuando hay insubordinación, implícitamente hay un repudio de la vigilancia pastoral y difícilmente el pastor tiene acceso al miembro para poder razonar con él y animarle en tales condiciones. La oveja se ha excluido a sí misma del cuidado pastoral y es responsable ante Dios por su actuación. O para decir lo mismo de otra manera, y esto me parece importante, las ovejas no pueden a la vez exigir la atención pastoral y rechazar la autoridad pastoral. No tiene sentido. O sea, a mí no me puedes exigir que te atienda cuando no respetas mi autoridad. No puedo hacer nada. Y además es un contrasentido. O para decir lo mismo, como digo, de otra manera, las ovejas no pueden a la vez exigir atención pastoral y rechazar la autoridad pastoral, como algunos quieren hoy en día. La sumisión de las ovejas y la vigilancia de los pastores son dos caras de una misma moneda. Entonces hemos dicho que la primera razón para la sujeción de los miembros al pastor es que vela por sus almas. Y la segunda razón es que para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, que el servicio pastoral se puede hacer con alegría o con tristeza. Y esto va en función del sometimiento y sujeción de la membresía. Si el pastor no ve sometimiento y sujeción de la membresía, pues no va a servir con mucha alegría, ¿verdad? Hombre, seguramente igual a lo mejor la membresía no se va a enterar, pero sí se va a enterar Dios. ¿Por qué? Porque el pastor va a acudir a él en oración con quejas. Con quejas. Y creo que también cuánto bien podía hacer a la Iglesia, ¿verdad? Cuando en la Iglesia se ven actitudes y comportamientos que no corresponden a la palabra de Dios, y a veces la membresía de eso es consciente y en vez de dice, mira, mejor que le llame la atención el pastor porque yo no me quiero complicar la vida. Eso hace daño a la Iglesia. ¿Lo creéis? ¿Lo creéis? ¿Por qué? Y además es pecado. Porque todo lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Es decir, cuando se ven comportamientos que no corresponden, ¿sabes?, con un creyente en la Iglesia, no solo debe llamar la atención el pastor, cualquier miembro de la Iglesia. Lo que pasa es que a veces no le gusta, dice, uy, depende de quién es, no me voy a complicar la vida. Que se la complique el pastor, que paso está. No voy a decir que paso le pagan porque a mí no me pagáis. Bueno, llegamos al último aspecto en cuanto al comportamiento del creyente con respecto a Dios, ¿verdad? La súplica, la oración. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que la hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto, ¿no? Hermanos, los pastores necesitamos como nadie las oraciones de vosotros, como nadie. Sin las oraciones difícilmente podríamos llevar a cabo nuestro ministerio. ¿Lo creéis? Os lo digo, ¿verdad?, porque me parece muy importante que seáis conscientes de esto. Yo necesito de vuestras oraciones. Yo necesito ser cubierto por vuestras oraciones. Repito, para llevar a cabo mi ministerio necesito de vuestras oraciones. Y creo que en la Escritura encontramos muchas razones para ello, ¿no? Pero mirad, me voy a centrar aquí en dos razones que aquí nos da el texto. La primera es una razón subjetiva, y tiene que ver con la motivación del autor de Hebreos en su ministerio, ¿verdad? Por ello dice que necesita el respaldo de la membresía en oración ante el Señor, porque ante la posible crítica de algunos de los hebreos, de aquellos que no se habían convertido, de algunos de los hebreos de la congregación en cuanto a sus motivos y acciones, él les confiesa con un espíritu de humildad que tanto su conciencia como su conducta son acordes con lo que enseñan. Y enfatizo, lo hace con un espíritu humilde. Dice, mira, yo tengo una conciencia limpia, ¿sabes? Y deseo de hacer bien todo. Pero no tenía la seguridad, ¿sabéis? Dice, orad por nosotros, pues confiamos, confiamos en que tenemos buena conciencia. Dice, deseando conducirnos bien en todo, ¿verdad? ¿Con qué espíritu humilde? Por eso digo que es una razón subjetiva, ¿sabéis? Porque mira, es verdad, ¿no? Es verdad que todos tenemos una conciencia, ¿no? O sea, yo sé cuándo hago bien y cuándo hago mal. Eso es la conciencia. La conciencia es algo que tiene el ser humano, ¿verdad? Dentro de él, que le dice qué está bien y qué está mal. Todos tenemos una conciencia, ¿no? Entonces yo ya sé. O sea, vosotros aquí me veis cuando estoy con vosotros, pero vosotros no veis lo que yo hago el resto del día. Que hago el lunes y el martes, no lo veis. Yo tampoco veo a vosotros. Pero qué bueno es, ¿verdad? Que yo sirva, ¿verdad?, con una conciencia limpia, ¿no? Porque yo sé, ¿no?, en cuanto a mis hechos, si la tengo limpia, no la tengo limpia. Pero ahora estoy hablando de las motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? Y por eso dice con un espíritu humilde, ¿no? Dice, porque a veces, ¿verdad?, en las motivaciones podemos encontrarnos con un problema. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos? ¿Verdad? Porque ¿quién os dice que yo, por ejemplo, no predique la palabra para qué? Para que luego me digáis, muy bien, ingenio. O sea, es decir, ¿quién os dice que a vosotros yo no predique la palabra buscando vuestras palabras? Madre mía, si yo lo hiciera así, qué error. Por eso cuidado con las motivaciones. Y al hilo de esto, ¿verdad? O sea, él con un espíritu humilde está diciendo, mira, yo no sé, no conozco mi corazón, pero esto no nos tiene que llamar la atención. Porque David también lo hacía, dice, Señor, examina mi corazón y prueba mis pensamientos y mira a ver si hay camino de perversidad. O sea, el mismo David sabía que no conocía su propio corazón. Y a veces somos tan cazurros que vemos el corazón de los demás. Mira, esta mañana lo decía. Si a mí alguien viene y me dice, es que tú haces esto por aquello o por lo otro. Y yo le tendría que decir, hombre, estoy delante de Dios, que está jugando mi corazón. ¡Ya ha venido Dios! ¿Quién eres tú para jugar mi corazón si tú no eres capaz de ver lo que hay en tu propio corazón? No me canso de repetirlo. No juzguéis nunca las motivaciones. Las juzgará Dios. ¿Por qué? Porque eres el único que conoce lo que hay en tu corazón. Porque ni tú mismo sabes lo que hay en tu propio corazón. ¿Lo creéis? Por eso dice, por eso es bueno que hagamos también nuestra declaración de David. Examina mi corazón. ¿Para qué? Para ver si hay alguna motivación que no sea la correcta para que tú la limpies. La limpies, ¿verdad? Amén. Y la segunda razón es una razón objetiva. Para que yo sea restituido más pronto. Mirad, no sabemos cuál era el problema que tenía el autor de los Hebreos. No sabemos si estaba preso. Por eso algunos dicen que esta pistola es de Pablo, ¿no? Porque parece ser que algunos achacan que estaba preso. Algunos, ¿eh? No, yo no voy a decir que la pistola sea de Pablo porque faltaría más, ¿no? Dice que, bueno, pues podía estar en la cárcel, estar enfermo o tener carencia económica, pero fuera el motivo que fuera, la enseñanza es muy clara. Que la oración puede cambiar las cosas. ¿Lo creéis? La oración puede cambiar las cosas. Y creo que, hermanos, que esto para nosotros no tiene que ser una novedad. Pablo lo dice en todas las epístolas, ¿no? Dice, orad por mí, para que no haya tropiezo, orad por mí, orad por mí. Pablo está cansado de pedir oración por él, ¿eh? Porque tenía, pues como nosotros, muchas luchas y pedía que oraran por él, ¿verdad? Y es que, hermanos, no olvidemos que la oración no debiera ser un trabajo. No debiera ser un trabajo, sino un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. Es uno de los mayores medios de gracia que tenemos. ¿Os acordáis de aquella oración de la viuda y del juez injusto? Hay una viuda que le pedía justicia a un juez injusto, y el juez no quería hacerle justicia. Y como le venía tantas veces, dice, mira, le voy a hacer justicia porque me está hartando, le voy a hacer justicia. Y dice, ¿cuánto más nuestro padre, sabes, no nos va a hacer justicia a nosotros, ¿no? Un padre que nos ama, ¿no? Y acaba el pasaje, dice, pero cuando venga el Señor, no dice si hallará a la gente orando, dice, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, está diciendo que la oración es la máxima expresión de la fe. De ahí la importancia de la oración, ¿verdad? De ahí la importancia de la oración. Y es que no olvidemos, como digo, que la oración tiene que ser un medio de gracia. Por ello, Santiago dice, no tenemos lo que deseamos, ¿por qué? No tenemos lo que deseamos, ¿por qué? Pues porque no pedimos. Y a veces pedimos lo que no nos corresponde. ¿Eh? Pedís para vuestros deleites, ¿no? O el mismo Señor Jesús, pedid y se os dará. Hermanos, nuestra intercesión nunca va a ser inútil porque mediante la oración podemos cambiar la dirección de nuestras circunstancias, incluido el facilitar el ministerio de nuestros pastores. Por ejemplo, nosotros hemos pasado, mi esposa y yo, por un tiempo de cierta dificultad. ¿Sabéis? Creo que el Señor nos ha restituido lo más pronto posible. ¿Por qué? Por vuestras oraciones. Amén. Amén. De ahí la importancia de la oración. Amén. Amén. Termino, hermanos. Termino. Pero quiero terminar leyendo una bendición, la bendición que encontramos en los versículos 20 y 21, que creo que tienen mucho que ver, ¿verdad?, con estos aspectos que hemos comentado, lo de la separación, ¿verdad? Debemos separarnos de todo aquello que nos aparta de la gracia de Dios, el sacrificio, teniendo siempre presente que nuestra obediencia es nuestra mejor oración, ofreciendo siempre sacrificios por medio de Jesús, el sometimiento a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios y que son coherentes con ella, imitando su fe, y la súplica, ¿no?, sabiendo que la oración tiene poder. Y cuando estos aspectos están en nosotros, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendición, hermanos. Bendición, hermanos. Si estos aspectos forman parte de nuestra vida, al final podemos disfrutar del poder de Dios y de ser bendecidos con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y acabamos con una oración.